Son las 10 de la mañana y 10 minutos, seguimos a través del Espectador y por Concierto Urbana. Vamos a abrir esta pausa para el café escuchando parte del discurso de asunción del intendente Daniel Martínez, porque va a dar pie al tema que queremos abordar hoy.
Mucho se ha hablado de los funcionarios municipales y del sindicato, demonizando muchas veces su accionar. No digo que no haya habido errores, o yo piense, y no soy el dueño de la verdad, que pudo haber errores por parte del gremio. Pero ante todo tengo absolutamente claro que todos los trabajadores y las trabajadoras, desde el primer hasta el último funcionario municipal, y como parte de ellos, como su representante del sindicato, quieren sentir el mismo orgullo de cualquier trabajador de ser respetado y considerado por lo que hace, por su trabajo, por su esfuerzo. Demos la posibilidad, trabajemos juntos para que tener ese conjunto de trabajadores que sienta orgulloso de pertenecer a la Intendencia, de ser verdaderos servidores municipales.
El intendente aseguró un canal de diálogo fluido, transparente y reuniones semanales con los trabajadores agremiados para manejar aspectos de la gestión municipal. A su vez, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Berenta, mostró su intención de llegar a un acuerdo laboral por los 5 años. Desde la Asociación de Empleados y Obreros Municipales celebraron estas posturas y dijeron que si se llega a un acuerdo de este tipo no habrá necesidad de realizar paros ni movilizaciones que caracterizaron algún tramo de la gestión anterior de la intendenta Ana Olivera. Les proponemos hablar con las dos partes. Recibimos a nuestro tertuliano de los lunes, Eduardo Berenta, como le decíamos, ahora director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia. Eduardo, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, también a Facundo Cladera, secretario general de ADEOM. Facundo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo recibieron este mensaje del intendente desde ADEOM?
Bueno, en realidad fue un discurso que fue bastante atípico. Nosotros hemos recibido de parte de varios alcaldes discursos en muchas veces en el correr de su gestión hablando del compromiso de los trabajadores y de la forma en que se realizaba la tarea y del alto compromiso de los trabajadores. En realidad en la administración anterior no fue muy común escucharlo de parte de las autoridades, inclusive había un cierto hermetismo, inclusive en lo que era la salida a la prensa, que bueno, eso lo notamos todos. Pero bueno, en realidad fue no fue una sorpresa, porque Daniel Martínez desde el inicio, desde las primeras aproximaciones que tuvo con nosotros en plena campaña, siempre nos planteó que bueno, que dentro de sus convicciones estaba el hecho de tener un diálogo fluido con el sindicato, de tener que su propia formación le llevaba a tener un contacto permanente con los trabajadores. Nosotros, obviamente, independientemente de lo que vayan a hacer estos 5 años, independientemente de que podamos llegar a acuerdo o no, de que pueda haber conflictos o no, en realidad es un inicio bastante bueno, porque por lo menos muestra una apertura que para nosotros es importante.
Un inicio bueno y diferente, decías tú, a la administración anterior.
Diferente, pero sobre todo lo que caracterizó a la administración anterior es, y que yo ya lo he dicho en varios medios de prensa, es que nosotros con la intendenta Ana Olivera hemos tenido poca comunicación. La bipartita era un mecanismo de diálogo permanente, pero permanente y estanco de alguna manera. Nosotros no teníamos reuniones pautadas con Ana Olivera, las hemos pedido varias veces cuando hemos llegado a puntos de inflexión complicados, donde entendemos que la figura del intendente, que lo habíamos vivido con Ehrlich, de alguna manera es el famoso fusible que planteó Daniel Martínez. Y bueno, nosotros en realidad no nos quedaba otra que bueno ir al inicio de los acuerdos, bueno, hacerle los planteos a Ana Olivera, porque no había otra manera. Porque pedíamos reuniones con la intendenta nos contestaba con una nota escrita, decía, pero bueno, pero todos los planteos van a pasar por la bipartita. Uh-huh. Y eso de alguna manera generaba una ausencia de diálogo.
Claro, se le cuestionaba la forma muchas veces al gremio en cuanto a esa actitud de ir a ese momento del consejo de directores.
Claro, en realidad la prensa lo planteó como, se lo llamaba, interrupción de los gabinetes. Uh-huh. Los gabinetes son reuniones que se generaban, supongo que ahora se seguirá con el mismo mecanismo, en forma semanal, pero son reuniones cerradas del intendente con su gabinete.
Claro.
Esas no eran las reuniones que nosotros de alguna manera interrumpíamos. Nosotros lo que hacíamos era, en las reuniones de los acuerdos, que se hacen en forma semanal, donde se aprueban todas las resoluciones que van a actuar en adelante, donde están todos los directores generales, está el intendente o la intendenta y muchas veces está la prensa, nosotros al inicio de esa reunión ingresábamos, a veces movilizados, a veces no, hacíamos el planteo y nos íbamos. Porque era la única manera de lograr que el intendente nos escuchara.
Bueno, el candidato Daniel Martínez debe haber recibido en el ranking de preguntas del periodismo, de los medios, en el primer lugar, lo que tenía que ver con el futuro en la relación de la administración con ADEOM. Seguramente debe haber sido una de las preguntas más reiteradas. En consecuencia, ahora que se empezó a transitar ya por la cancha de la realidad, uno se pregunta, ¿cuál es el plan? Y Eduardo Brenta será el encargado de llevar adelante ese plan, Eduardo.
Bueno, yo primero quiero decir que Daniel tiene una historia, ¿no? En términos personales. Fue dirigente sindical, presidente de la Federación ANCAP. O sea, naturalmente tiene una impronta que lo lleva a tener una preocupación especial por los temas vinculados al relacionamiento con los trabajadores y sobre todo a lo que tiene que ver con el necesario compromiso, un poco bueno, lo que decía en el discurso, ¿no? El necesario compromiso de los trabajadores con la gestión en términos de trabajadores públicos, por tanto servidores públicos, ¿no? En algún momento decía aquí los dueños de esta empresa son los ciudadanos de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad esos son los empleadores, digamos, ¿no? Nosotros nos toca ocasionalmente gestionar algo así como gerentes de los dueños que son los ciudadanos de Montevideo. Y en ese sentido, no solo tuvo contactos directos con el gremio siendo candidato, yo tengo un punteo que me pasó de todos los temas y hemos conversado sobre los temas y una especial preocupación por algunos. Ya de hecho en estos días hemos estado recorriendo algunos lugares de la intendencia donde hay temas vinculados a seguridad laboral,
a condiciones de trabajo
que realmente nos preocupan. Yo no me animo a hacer un análisis todavía de cuál es el estado global, pero
lo que
hemos visto y vimos de todo, vimos cosas que han mejorado mucho. Hay que recordar que el secretario general de la intendencia viene, ¿no?, de haber sido director de limpieza durante muchos años, claro. Y por tanto hicimos esta recorrida juntos y vimos cosas que han mejorado notoriamente en la usina, por ejemplo, y cosas que hay por hacer. En algunos casos, trabajadores municipales que están trabajando en condiciones que yo creo que no deben ser, no deben ser las condiciones, no son apropiadas, digamos. Así como algunas cuestiones que estamos analizando, referidas, por ejemplo, al rol de los técnicos prevencionistas, que es un tema que yo he quedado sorprendido porque, de alguna manera se ha ido acotando su rol cuando en realidad la política a nivel nacional ha sido la contraria, ¿no? La de promover la acción preventiva. Creo que esas cosas responden a hechos puntuales, ¿no? Que seguramente han sucedido en algún momento. Pero me parece que
están dadas al número de prevencionistas o a la cantidad.
Al procedimiento, sí, o al protocolo de actuación que en realidad les limita o les cuarta la posibilidad de ejercer el rol preventivo, ¿no? Necesitan la orden de un servicio para poder intervenir, cuando en realidad el técnico prevencionista, en mi opinión, por lo menos, hay que tener la libertad de actuar en ese sentido, de estar atento a las distintas situaciones con la libertad necesaria para poder intervenir, cuando advierte riesgo de vida de un trabajador o en una situación puntual. Entonces, pero lo importante aquí es que los que llegamos a la intendencia y la fuerza política que llegó a la intendencia es la misma que reinstaló los consejos de salarios, que promovió la negociación colectiva a nivel nacional y que yo creo que en este caso particular, tanto ADEOM como el gobierno de Montevideo tienen una responsabilidad, me parece, ¿no? Que es ser ejemplo para el conjunto de las intendencias del país de lo que puede mejorar una gestión a partir de un diálogo fluido entre trabajadores y la administración en el marco de una negociación colectiva franca, real, y en todos los términos.
Bien, ¿ya empezaron las reuniones semanales?
No. Primero creo que es mensuales, me parece lo que ha planteado Daniel, ¿no?
Con Martínez serían mensuales.
Claro, ajá, eso es una versión de precios, porque una reunión semanal, calculo que hay un momento en el cual no habría la agenda, ¿no?
No, la reunionitis es complicada. Claro. Correcto. Y decía Eduardo, hay un plan, y se había mencionado también en los medios la voluntad, la vocación de aspirar a ese acuerdo de 5 años.
Sí, sí, yo digo, esta es una aspiración, digamos. Nosotros a lo largo de estos años hemos visto, tanto en el ámbito público como privado, distintos niveles de acuerdos. Hemos visto, recuerdo ahora en este momento, el transporte de carga, por ejemplo, un convenio a 5 años, que fue muy buen convenio para los trabajadores. Obviamente el plazo de vigencia del convenio estará muy atado a los contenidos del convenio, ¿no?
Desde ya, pero sería algo así como un pacto de paz sindical.
No, paz sindical es un término que no me gusta.
Ah, a ver,
porque puede ser leído como que en realidad la administración pretende que los trabajadores no ejerzan sus derechos. Y nosotros para nada pretendemos que los trabajadores no ejerzan sus derechos a lo que sea, ¿no? Pero sí me parece que daría estabilidad y certezas a los trabajadores y a la administración respecto al futuro. Pero bien, es una aspiración.
Facundo.
Sí, la base de un convenio, en realidad, es como un acuerdo con respecto a pautas. Que son pautas generales, pero son pautas que tienen que ver con el futuro de los trabajadores. Y bueno, obviamente, de alguna manera, tiene que ver con una forma de seguir adelante la gestión, porque evidentemente una gestión que no tiene problemas, donde los trabajadores de alguna manera desarrollan su tarea, el trabajador teniendo, y lo hemos peleado toda la vida, pudiendo tener un salario digno, pudiendo, en un país caro como es este, pudiendo comprar la comida que necesita su familia, la educación, el esparcimiento. Bueno, es un ciudadano, un trabajador que de alguna manera va a tener una vida sin demasiados problemas. Obviamente que hemos visto un proceso por el cual los precios han subido mucho, el salario de alguna manera se ha quedado en la mayoría de los puntos muy cercano al IPC, que en realidad nosotros, y esa es la valoración que hemos hecho, no hemos tenido crecimiento real de salario desde el 2001, desde que, bueno, por parte de la administración se viola el convenio salarial. Después, bueno, hubo un juicio, de alguna manera ahí se reconoció una parte, no todo. Ehrlich se comprometió a lo largo de su gestión, y lo hizo, a que los trabajadores pudieran recuperar parte de esa pérdida, que se recuperó un 16,5. Y bueno, este último convenio, de alguna manera, no planteaba crecimiento del salario, pero sí planteaba un adelanto del IPC y que se jugara con el IPC futuro. Pero ¿qué pasa? El tema fueron los mecanismos para ese IPC futuro. Se tomó como base los datos que da el Comité Macroeconómico del Banco Central, que en realidad lo que nosotros vimos es que el IPC crecía bastante más de lo que era esa pauta. Entonces, nosotros recibimos un 2,5. Tenemos un economista, que es Antonio Elías, que es quien nos asesora, que además nos hizo toda una gráfica sobre lo que fue eso. O sea, más allá de nuestras percepciones, también hay un rigor técnico. Ese aumento, de alguna manera, se lo comió rápidamente el IPC. Y hoy, bueno, estamos con el IPC pasado, ese adelanto que se descuenta. Pero bueno, lo que estamos viendo, y con bastante preocupación, sí, es con lo que planteó el gobierno de las pautas salariales. Lo que nosotros de alguna manera esperábamos, que pudiéramos trabajar sobre un incremento real de salario, bueno, se nos echó un poco por tierra, ¿no?
Bueno, a ver si les parece, Facundo, Eduardo, hagamos un ensayo de tripartita, donde yo asumo el papel de observador, mero observador, pero bueno, ya que hay tres partes aquí, ¿cuáles serían aquellas pautas que sí o sí deben estar incluidas en el próximo acuerdo con la Intendencia?
Bueno, primero que nada, bueno, como una discusión que vamos a tener como sindicato, es el tema del salario. Nosotros todavía no terminamos de elaborar nuestra plataforma. Tuvimos ayer un plenario de delegados, tuvimos otro plenario de delegados hace 15 días, vamos a tener uno próximo. Estamos planteando más o menos a mediados de agosto realizar una asamblea general donde aprobemos nuestra plataforma, y ahí nosotros vamos a marcar cuál es nuestra aspiración salarial. De cualquier manera, obviamente va a ser sobre la base de un crecimiento real de salario. Después, lo que sí nos interesa mucho discutir, y de alguna manera hubo un debe, porque cuando se plantearon las pautas salariales anteriores, se dijo, bueno, vamos a hacer hincapié en la seguridad laboral. Y no se avanzó mucho en seguridad laboral, en materia de seguridad laboral. Hoy en día hay lugares que, está bien, hay lugares que tienen problemas, pero hay otros lugares que tienen más que problemas, que son condiciones de trabajo que son muy malas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y bueno, hay, lo decía Brenda, habló de la usina, de la usina 8, 9 y de la usina de Felipe Cardoso. Si bien se hizo un galpón que se está haciendo para la parte de mantenimiento, o sea, las condiciones de trabajo y de protección que tienen ahí en un lugar que es sumamente insalubre, que tampoco hemos discutido, hemos logrado tener una discusión sobre la insalubridad en limpieza, que también tenemos interés en discutirlo. Pero después hay sectores de limpieza que, bueno, uno de ellos, que fue la usina 3, se realizaron intervenciones importantes después de la muerte de un trabajador. Entonces creemos que tiene que existir una política de seguridad que defina claramente cuáles son las acciones que se van a tomar, no solamente en materia de lo que tiene que ver con la mejora de los locales, sino que tiene que ver con una política de seguridad. Un planteo que nosotros hicimos en el inicio, y que por suerte vimos la reafirmación de Daniel Martínez, es que exista un presupuesto específico para seguridad. No puede ser que una variable de ajuste sea la seguridad. No puede ser una variable de ajuste en un presupuesto. Tiene que haber un presupuesto definido, un plan. Y bueno, en 5 años vamos a realizar todo esto, y que se realice y que la plata esté para eso. Después, la mejora de los servicios. Hay servicios en que tienen que tener una mejora sustancial y que para eso tienen que tener un presupuesto. La Intendencia paga una paramétrica muy alta en lo que tiene que ver con las obras y lo que tiene que ver con los trabajos de las empresas privadas. Nosotros estamos convencidos que, y lo hemos demostrado en muchos servicios, que somos más baratos y que somos más eficientes.
O sea, hay una tendencia a municipalizar algunos servicios, a proponer.
Nosotros proponemos eso porque creemos que estamos capacitados para hacerlo, y además porque nosotros entendemos que el trabajador municipal tiene el compromiso para llevar adelante eso y tiene el interés de realizarlo.
¿Y cuáles serían aquellos servicios en principio municipalizables, si se me permite?
Bueno, el tema. La zona centro de limpieza es un icono que siempre va a estar en la primera página, porque la zona centro y la zona que tiene la CAP es la zona más redituable para la limpieza, donde los recorridos son más cortos, donde las calles están mejor, donde hay más comercios. Entonces es una zona que permite, bueno, este plan nuevo que se hizo. Pero después está el servicio de obras por administración, que es un servicio que hace o hacía las obras de las plazas, que reacondicionaba los espacios públicos, que está muy mermado, que está en un sector también que probablemente se tengan que ir de ahí, que es Talleres Agraciada, y además tenemos un montón de locales que se están haciendo licitaciones para su reparación, que perfectamente lo podríamos hacer nosotros.
Bien, Eduardo, salario, seguridad, la posibilidad de municipalizar algunos servicios, ¿respuestas? No,
yo creo que, el tema de la seguridad comparto plenamente. El intendente ya dio directivas sobre eso claras en relación a lo que va a ser la discusión de la rendición de cuentas y el nuevo presupuesto quinquenal. En ese sentido, me parece que la seguridad no es un elemento de negociación en términos de lo que es un convenio. La seguridad es un derecho del trabajador y, por tanto, dentro de las posibilidades, se va a atender toda la demanda. Es más, yo creo que deberemos contar allí quizá con el apoyo de la Inspección General del Trabajo, ¿no?, que tiene un rol precisamente de policía del trabajo y, por tanto, puede también asesorarnos y también colaborar en lo que puede ser la elaboración de un plan de capacitación de los trabajadores y de los mandos respecto a los temas de seguridad. En esto me parece que hay que ser inflexible. Nosotros estuvimos funcionando casi 20 tripartitas de seguridad y salud en áreas como la construcción, por ejemplo, ¿no?, que abarcaba 70, 80 mil trabajadores, donde además hicimos en su momento planes de comunicacionales conjuntos con el ZUNCA, por ejemplo, impulsando campañas de seguridad y salud a nivel de las obras, a través de los medios de comunicación, con recursos que aportamos a ambas partes, digamos, ¿no? Quiere decir que me parece que en este aspecto, el aspecto de seguridad y salud es un aspecto que ha sido revalorizado en los últimos años. Me parece que en función de que la urgencia salarial, de alguna manera, se comía todo, ¿no? Entonces, Yo ayer leí una nota justamente de Elías, donde decía que en el periodo de la presidencia de Mujica se recuperó 38% del salario real. Él ha sido un análisis de las actuales pautas, ¿no? Quiere decir que la agenda de la negociación es una agenda densa, amplia, donde muchos de los temas que Facundo plantea van a estar en la discusión. Yo no tengo opinión formada respecto, no tengo opinión y no tengo elementos para opinar hoy respecto a los servicios que brinda la Intendencia y los que contrata por fuera, digamos. La discusión histórica de la CAP es una discusión que cuando yo era edil estuvo planteada, o sea que lleva por lo menos 20 años. Pero me parece que, lo que sí me parece es que hay mucho que es posible mejorar, ¿no? También me consta que hubo mejoras en estos años, ¿no? Yo recuerdo la usina de esa época y la que vi el otro día, y realmente hay un cambio muy importante, aunque hay pendientes, como él plantea, que son también gruesos, ¿no? Por tanto, temas como formación, capacitación, yo digo, me parece que en estos años los trabajadores han ido ampliando una agenda relacionada al clima laboral, ¿no? Un tema hay en la Intendencia, yo quedé francamente sorprendido en esto, una serie de servicios que atienden temas vinculados, por ejemplo, al acoso laboral, sí, al acoso sexual, que realmente son temas que donde la Intendencia, por lo menos, todavía no tengo un diagnóstico de cómo funcionan realmente, ¿no? Pero me da la impresión que la Intendencia acompasó las transformaciones que se vinieron produciendo en el mundo del trabajo. Luego, si la realidad concreta, bueno, es otra historia, ¿no?
Pero... Claro. Bueno, el convenio colectivo vence en diciembre.
Diciembre.
Y allí estarán todos estos asuntos encima de la mesa de negociación. El pago por resultado, por ejemplo, la productividad, ¿es algo que eventualmente puede ser incorporado en esta etapa, Facundo?
Nosotros en realidad
por objetivo, ¿no? Metas.
Bueno, hay un sistema que hoy existe en la Intendencia, que son los compromisos de gestión, sí, que bueno, que de alguna manera estuvieron incluidos en el convenio, que hemos tenido una serie de dificultades. Nosotros todavía no pudimos hacer un análisis completo, pero hemos tenido una serie de dificultades.
¿Pero de qué naturaleza esas dificultades?
Y justo de naturaleza de que trabajadores no han cobrado por detalles que poco tenían que ver con los resultados.
A ver un ejemplo.
Bueno, un ejemplo es, hay una unidad, que es la Unidad Coordinadora de Redes e Infraestructura Urbana, que son los que se encargan en realidad de marcar las pautas de todo lo que pasa por Montevideo, por el subterráneo de Montevideo pasa fibra óptica, pasa Antel, pasa UTE, pasa OCE, pasa gas, pasa de todo. Si uno pudiera ver con el ojo de Superman, se vería con una red infinita de cablecitos y caños. La UCRU tenía un plan, ingresaba en la parte de compromiso de gestión, donde cada uno cumplía sus pautas. Finalmente, cuando se mandan esas pautas generales, faltó, por alguna razón, la firma del director, que no firmó, y por eso nadie cobró. Entonces, estaba todo el trabajo hecho, los resultados estaban, estaba todo cumplido, pero bueno, la pauta decía que si no estaba la firma del director, que era su parte, nadie cobraba.
¿Y por qué no firmó el director?
Bueno, ahí hubo todo un tema que no llegamos a aclarar, pero no hubo una marcha atrás. También. Pero es que no hubo una marcha atrás. O sea, no hubo una discusión, inclusive lo que está pautado también es que hay una discusión intermedia sobre las metas, y supuestamente, los trabajadores no tienen nada que ver, a veces pasa que hay recortes o que hay modificaciones, se puede modificar, y bueno, en realidad fue bastante estanco, tuvo poca discusión. Una cosa que tendría que haber tenido discusión, tuvo poca discusión. Nosotros, en realidad, el concepto de productividad es un concepto con el cual, por lo menos nosotros, en principio no estamos de acuerdo, por la forma en que hay cosas que son muy difíciles de medir.
Eduardo.
No, yo todavía estamos comenzando a trabajar con la División de Administración del Personal para analizar justamente los compromisos de gestión, ¿no? Yo creo que la posibilidad de asociar la evolución del salario a la mejora de la calidad de los servicios como concepto es un concepto que me parece bueno. Nosotros hablamos durante todo el periodo anterior de pautas de desempeño. Aportamos a la negociación colectiva información que en el Uruguay nos sobra, en líneas generales, y la Intendencia probablemente en ese sentido tenga mucha más información. A nivel nacional hubo indicadores que fueron muy genéricos, como el tema de aportantes al BPS, recaudación del Estado, crecimiento del producto, o sea, datos muy generales, ¿no? que a veces no permitían elaborar fórmulas. Pero en esto muchos, muchos convenios colectivos tomaron indicadores de este tipo, que a los que llamamos indicadores de desempeño, bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Pero lo importante es el contenido, ¿no? Y yo creo que asociar la evolución del salario, partiendo de la base del mantenimiento del salario real, obviamente, y demás, a lo que tiene que ver con la posibilidad de que esto redunde en una mejora de los servicios que se le brinda a la ciudadanía, me parece que es un concepto que es compatible, digamos, ¿no? Ahora, luego habrá que ingresar en la discusión de cuáles son los compromisos de gestión, hasta dónde los trabajadores tienen la posibilidad realmente de cambiar, ¿no? Porque, a ver, yo puedo pedir que, no sé, se levante el doble de basura, pero si no pongo los camiones, ¿no? Si no pongo el equipamiento necesario, no hay quien lo pueda hacer. Entonces, estos indicadores de compromiso de gestión tienen que estar asociados a que las herramientas y lo que los trabajadores necesiten para el cumplimiento de los mismos estén disponibles. Pero me parece que el ejercicio ya de discutir de esta manera, como tengo entendido que se discutió, a pesar de que estamos, te digo, ingresando un poco en este proceso, me parece un buen inicio para que la ciudadanía perciba, o sea, que vos que sos el empleador, en este caso estamos en la tripartita, ¿no?
Claro.
La ciudadanía perciba que en realidad lo que los trabajadores municipales ganan está asociado también a que brindan una mejora de la calidad de los servicios, ¿no?
Bien, igual, ojo, sí. Eso tiene una doble lectura, ¿no? Porque, aburridos estamos de escuchar el hecho de que a los trabajadores se les paga por trabajar y en realidad no se les debería pagar un plus por hacer lo que tienen que hacer. La medida de los indicadores y estudiar los resultados de una gestión, encontrar los problemas y resolverlos, no está mal. Yo creo que ningún trabajador puede estar en contra de que se le controle su trabajo, de que se vea que ese desempeño es correcto y de que se están logrando resultados. El tema es el atar parte de tu salario a eso. También hay como una transferencia de responsabilidad al trabajador que muchas veces no la tiene, porque el trabajador no gestiona, el trabajador trabaja. Entonces, es complicado eso también. Por eso es una discusión que es un tanto más profunda que el hecho de, bueno, haces esto y yo te pago. Porque si no, no vamos al cambio de moneditas. Tengo que correr esta silla, me pagas tanto por correr esta silla, la corro, y después todo lo demás tiene que funcionar.
Bueno, tenemos que hacer otra reunión.
Sí, no, estamos, esta es la primera.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Eduardo Brenta, y a Facundo Cladera, secretario general de ADEO.